Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro del Aula Popular José Luis García Rúa. Este año celebramos dos aniversarios de muy distinta naturaleza, pero con un nexo común. Celebramos los 20 años de existencia del Aula Popular José Luis García Rúa, un colectivo que viene animando en la ciudad la reflexión y el debate sobre cuestiones sociales de actualidad y al que deseamos larga vida. Por otro lado, el Ateneo Obrero de Gijón, el Aula Popular José Luis García Rúa, el Grupo de Educación Intercultural Eleuterio Quintanilla y la Sociedad Cultural Gesto se han puesto de acuerdo para recuperar la memoria y rendir homenaje a otro ilustre gijonés, Eleuterio Quintanilla, muerto en el exilio en Burdeos hace 50 años. Y nada más oportuno que comenzar los actos de este homenaje en este marco, porque entre Eleuterio Quintanilla y José Luis García Rúa es fácil establecer una cierta línea de continuidad. De origen obrero, ambos son capaces de sobreponerse a las carencias de origen y con un esfuerzo personal y una gran inteligencia atesorar una cultura más que notable que destinan no al medro personal, que bien podrían, sino a desentrañar las redes de la injusticia. La lucha por la libertad y la igualdad se convertirá en una seña de identidad que mantendrán a lo largo del tiempo pese a las adversidades que jalonan su existencia. Y lo hacen ambos también militando en las filas del anarquismo. A su entrega a la causa de los humildes unen una entereza moral y una dignidad merecedora de elogio, máxime en unos tiempos en que la maldita corrupción nos enferma de indignación cada día. En el caso de José Luis García Rúa, se ve que la simiente del maestro Quintanilla cayó en tierra fecunda, como sin duda encontrará continuadores la entereza moral de su discípulo. Por cierto, José Luis, que este año no nos acompaña físicamente por encontrarse recuperándose de una intervención quirúrgica, nos envía un fuerte abrazo y un saludo, compañeros. Seguro que el próximo año nos lo dará él personalmente. Quien así nos acompaña en este aniversario es la familia de Burdeos de Eleuterio Quintanilla. Hemos querido que estuvieran presentes en los actos organizados para rendir memoria a su padre y a su abuelo. Está con nosotros su hijo Eleuterio Quintanilla Sotura. No ha podido venir, pero también está con nosotros afectivamente Dalia Quintanilla. Con 98 años el viaje no resulta ya posible. Y nos acompañan sus nietos Vivian, Dominique y Helios, y sus familiares. Está también con nosotros Azucena, nieta de Eleuterio Quintanilla, hija de Azucena, domiciliada en Gijón. A todos ellos damos la bienvenida y acogemos fraternalmente. Estarán con nosotros hasta el domingo, así que momentos tendremos para la conversación y el afecto. Esperamos que, pese al dolor que el recuerdo entraña, disfrutéis de vuestra estancia entre nosotros. El homenaje a Eleuterio Quintanilla contempla diversas actividades y encuentros en el que se glosará su figura en los campos en que centró esta actividad: el anarquismo, el periodismo, la educación o su vinculación con la masonería. Hay también programada una sesión de cine a cargo de Gesto, en la que se proyectarán dos películas producidas por el Sindicato de la Industria del Espectáculo de la CNT en el año 1937, Aurora de Esperanza y Nosotros Somos Así. Hoy vamos a glosar su figura como anarquista. Para ello contamos con la presencia de Ángeles Barrio, una gijonesa que trabaja en la Universidad de Cantabria, donde es catedrática de Historia Contemporánea. Y es una enorme suerte contar con su presencia y su colaboración, completamente desinteresada, pues como decía el poeta, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, es decir, que no tenemos ni un duro. Así que Ángeles, gracias, mil gracias por tu apoyo. Ángeles Barrio es sin duda la principal experta en el desarrollo del anarquismo, particularmente en Asturias, donde ha elaborado dos obras de singular importancia, imposibles de encontrar en las librerías, pero sí en las bibliotecas o en la red. El primero, Anarquismo y Anarcosindicalismo en Asturias, 1890-1936, editado en siglo XXI. El segundo, El anarquismo en Gijón, industrialización en movimiento obrero, 1850-1910, publicado por Silverio Cañada. Ha publicado recientemente, y este sí que lo tenéis en las librerías, Ricardo Mella, Frustraciones federales y expectativas libertarias de un idealista tranquilo. No voy a detenerme en la figura de Ricardo Mella, maestro de muchos de los anarquistas de la primera jornada de esta ciudad y creador de un lema que a mí me parece hermosísimo, que dice así: ¿quieres cultura, libertad, igualdad, justicia? Pues ve y conquístalas. No quieras que otros vengan a dártelas. Ángeles Barrios, autora de numerosos libros y trabajos de investigación, que no os traslado, pues sé que se os olvidarán inmediatamente. Y por otro lado, tenéis a vuestra disposición con un simple clic de ratón. Así que aquí me detengo. Una nota final para cerrar esta presentación. El novelista Masao, exiliado en México, publicaba en 1961, en su revista personal que titulaba significativamente Sala de Espera, un cuento donde un exiliado español le decía a otro: nos han borrado del mapa. Y el otro personaje le contestaba: ya no somos nadie. Ni sabe nadie quiénes fuimos. La frase resume la tragedia de todo exilio. El exiliado es silenciado, ninguneado, excluido, pero su exclusión no es solo territorial. El mapa del que habla el personaje de Masao es todo un proceso histórico en el que, de un día para otro, el extrañado deja de participar. Los personajes se dan cuenta de la terrible realidad, es decir, se ve confrontado con el éxito del olvido impuesto por el franquismo a la sociedad española. Una política de represión y supresión de la memoria que supo convertir al exiliado republicano en una auténtica vía muerta de la historia, estéril, muda y sin resonancia alguna. Por otro lado, la transición española se mostró incapaz de rendir el tributo que se merecían quienes por la libertad y la democracia lo habían dado todo, y los muertos siguen las cunetas. De aquí que esté más que justificado el propósito de este homenaje a Quintanilla: recuperar una memoria que aún exige justicia y reparación. Y no es poco lo que nos jugamos con ello. Nuestros ideales y nuestros deseos de cambio hunden sus raíces, como decía Walter Benjamin, en las víctimas de los procesos históricos, no en los victimarios. Nada más, os dejo con María Ángeles Barrio.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Por supuesto, no iba a dejar de venir, a no ser que hubiera algún imponderable, digamos, ya de salud o algo así. Estaba moralmente convocada y sabes que no iba a dejar de venir, en ningún caso. Agradezco, por tanto, al Grupo Eleuterio Quintanilla, que sé que desde años lleva haciendo una labor muy importante desde el punto de vista didáctico y de compromiso, al Ateneo Obrero de Gijón, al Aula García Rúa, a la Sociedad Gesto y al Ayuntamiento de Gijón. Pero también quiero empezar por manifestar mi profunda satisfacción por la iniciativa. Me uno a tus palabras, Chema. Era de justicia, por supuesto, no solo respecto a Quintanilla, sino a otros muchos, pero bueno, hoy estamos hablando de Eleuterio Quintanilla. Cuando le pusieron la calle en Gijón, la gente decía: ¿quién es Eleuterio Quintanilla? Ah, sí, bueno, fue un maestro anarquista. Bueno, la cosa es que fue mucho más que un maestro anarquista, que esto es evidente, pero al menos, el ponerle la calle fue una manera también de reivindicar, en cierto modo, la falta de memoria ciudadana, ¿no? Y también quiero expresar la satisfacción por encontrarme con la familia, porque me hayáis dado la oportunidad de encontrarme con la familia. Nunca vi la oportunidad anteriormente de desplazarme a Burdeos. Chema hablaba de esos libros que no se encuentran, porque claro, están descatalogados porque son pues de los años 80, están publicados en los años 80. No he dejado nunca de trabajar sobre anarquismo, pero sobre anarquismo en Asturias de una manera específica. La verdad es que después de la tesis y unos años más tarde sí que es verdad que lo abandoné. Seguí trabajando sobre sindicalismo, sobre relaciones laborales, sobre historia cultural de la política, pero es como el asesino, ¿no? Siempre vuelvo un poco al lugar del crimen y la última ocasión ha sido un reencuentro con Mella. Por falta de tiempo, no pude hacer una obra más grande, una obra más larga sobre Mella, porque Mella también, aunque tiene alguna publicación académica, Mella también es acreedor de pues, una línea de investigación. A la hora de plantear el tema, y ya con esto voy a entrar un poco en materia, cuando te llaman o cuando te convocan para dar una charla, una conferencia, bueno, pues primero das el título, porque el título hay que darlo siempre unos meses antes, y das el título, y luego ya va pasando el tiempo y es cuando hay que armar el contenido. Y cuando te pones a armar el contenido es cuando te das cuenta que resulta imposible condensar en 45 minutos, 50, no más, porque si no el público se aburre, yo misma me aburriría. Es imposible condensar todo lo que quieres decir. Hay que seleccionar, y toda selección es arbitraria y por tanto implica renuncias, ¿eh? Renuncias. Por eso, como además del ciclo, el ciclo es más amplio y hay más actos, he decidido centrar la charla en lo que considero de Quintanilla más relevante desde el punto de vista de los estudios del anarquismo. Voy a dejar de lado aspectos biográficos, está aquí la familia, poco podría yo añadir de aspectos biográficos de Eleuterio Quintanilla, y también voy a incluir cuestiones de anecdotario. No porque no sean interesantes, sino porque me parece, a mi modo de ver, más interesante lo otro, donde voy a centrar mi... La figura de Quintanilla, su obra, como la de tantos otros anarquistas de su generación, merecen ser rescatadas del olvido, pero cuidado, del olvido no solo de la ciudadanía, sino también del olvido académico. No hay demasiados estudios sobre los anarquistas. Hubo, en su época, en la historiografía española, líneas de investigación sobre el anarquismo, sobre el anarcosindicalismo, sobre la CNT, pero por una serie de circunstancias políticas, por una serie de circunstancias políticas y quizá también de moda o de tendencia, fue poco a poco abandonándose, fue abandonándose esa línea. Yo me he inclinado por esta aproximación a Quintanilla, y voy a decirlo de una manera clara, libre del llamado prejuicio inconsciente que la historiografía académica atribuye a las historias militantes. Es decir, yo no voy a hacer una historia militante. He dicho que no voy a caer en el anecdotario, que voy a vivir el anecdotario, pero tampoco querría caer en el rigor del academicismo. Entonces vamos a ver si en ese punto medio habrá un punto medio virtuoso entre el rigor académico y la amenidad. Veremos a ver si lo consigo. Interés de la figura de Quintanilla. Tiene interés no por ser de Gijón, no por haber desarrollado una fecunda tarea como publicista, como profesora en la Escuela Neutra, tampoco por ser uno de los fundadores de la CNT, que sí lo merece obviamente, sino porque sus ideas y su militancia se inscriben en la formalización del anarquismo como movimiento social en España, y por tanto no son independientes de su proceso político, entre comillas. Cada vez que hable de eso hablaré de político, entre comillas, en el sentido del ser social, del ser político, de la trascendencia de los actos. Como digo, no son independientes de su proceso político y del contexto en el que se produce. Cuando abordamos la figura de Quintanilla, no estamos ante un anarquista del 19, individualista, elitista, despreocupado por la realidad y subordinado a la metafísica del ideal, sino estamos ante un anarquista del siglo XX, es decir, estamos ante un analista crítico del mundo que le toca vivir, consciente de la necesidad de que el ethos libertario, el ethos, como lo quieran llamar, hay que darle una resignificación, es decir, hay que liberarlo de la metafísica del discurso decimonónico, del discurso individualista, para ponerlo al servicio de un objetivo que no es otro que la transformación de la realidad. Y yo creo que esta es la principal característica de la biografía de Quintanilla, porque es un objetivo sistemático y recurrente en toda su vida, desde la juventud, desde que inicia su actividad política, entre comillas, y pienso que hasta prácticamente los años de su muerte, aunque obviamente no era ya un activista, pero seguía escribiendo, etcétera. El interés del estudio del anarquismo, no me voy a extender demasiado, pero sí voy a hacer un breve repaso, porque quizá también, como señalaba Chema, a lo mejor hay que reivindicarlo, hay que reivindicarlo. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, el anarquismo está claro que es uno más de los discursos revolucionarios herederos de la Ilustración. Su genealogía es liberal, y esto se confirma en la exaltación constante del individualismo. Pero su renuncia a la conquista del poder político, su aborrecimiento del parlamentarismo, de la acción de partido, su condena moral del capitalismo y el Estado, le aleja del canon liberal. De hecho, su discurso básico, que es de contestación, de rebeldía, antisistema, si se quiere, su tendencia al uso de lenguajes subversivos, también entre comillas, le convierte en contraliberal, es decir, genealogía liberal, pero funcionamiento, por así decirlo, posicionamiento contraliberal. ¿Por qué? Porque sostiene una posición frontal en su impugnación de los valores y la respetabilidad liberal constante, esa impugnación del anarquismo, de los valores canónicos del liberalismo, aparece muy claramente en los estudios que se han hecho desde los enfoques de culturas políticas. Yo misma hace poco he publicado en un libro colectivo sobre culturas políticas. A mí me han encargado la cultura política libertaria. Sin embargo, cuando el anarquismo del XIX deja atrás el individualismo, entra en el siglo XX, acepta la organización y adapta su discurso a las exigencias de la sociedad de masas, el anarquismo se convierte en un movimiento social. Y se convierte en un movimiento social, particularmente en España, muy potente. De manifestaciones muy diversas, contradictorias, incluso en ocasiones, porque el anarquismo es básicamente heterogéneo y plural, pero esas manifestaciones desbordan los límites del activismo o de la militancia de los sindicatos de la CNT. Todos sabemos que el anarquismo en España es mucho más incluso que la CNT, es una actitud ante la vida. Hasta hace años el excepcionalismo era considerado un rasgo característico de los movimientos sociales en nuestro país. La sociología había hecho hincapié en el carácter, digamos, desagregado, espontáneo de la protesta en España, tanto en el siglo XIX como prácticamente en los primeros 30 años del XX. La idea era que la acción colectiva en España era siempre de tipo tumultuario, incluso había muchos rasgos de milenarismo, en definitiva rasgos premodernos, que respecto, por comparación con otros países de Europa, pues le daban a los movimientos sociales españoles ese carácter típico premoderno, vamos a llamarlo así. Una de las razones aducidas para justificar esta interpretación era la del antipoliticismo. El antipoliticismo como elemento idiosincrásico, era una especie de comodín argumental que servía para justificar el dominio, el predominio del anarquismo en España, sobre todo frente al socialismo, hasta los años por lo menos de la Guerra Civil. La renovación de la historia social en los 80 y en los 90 y la renovación de los estudios sobre los movimientos sociales acabaron, yo creo, arrasando ya definitivamente en el umbral del siglo XXI el excepcionalismo como argumento interpretativo e incluso han cuestionado el antipoliticismo idiosincrásico español. Aquellos enfoques de antes, de tipo determinista, pseudoantropológicos, cayeron en desuso hace bastante tiempo y el anarquismo empezó a ser interpretado en clave culturalista a través de enfoques multidisciplinares que incorporaban, sobre todo, yo creo que esto es lo importante, factores más complejos. Es decir, se situaba el anarquismo en su verdadero contexto político, de nuevo apelo al político entre comillas, político en cuanto a acción social. Por ejemplo, se desmonta el tópico del predominio anarquista en la Internacional Española. Todo el mundo sabe que la propaganda de la Internacional llega a España en el contexto de la Revolución de 1868, de la Revolución Gloriosa de 1868, que llega a través de Fanelli, un activista italiano que era bakuninista. Él ignora el pleito interno de la Internacional entre marxistas y bakuninistas y trae la propaganda, digamos, de Bakunin, diciendo que esa es la propaganda de la Internacional. Bueno, efectivamente, ese anarquismo, digamos, de muy primera generación es bakuninista en lo ideológico, colectivista en lo económico y federalista en lo social. Si quieren, más adelante podemos hablar de esto. Pero lo que sí está claro es que no fueron, ese anarquismo de primera generación, no fue dominante en la Internacional hasta unos años más tarde. Los trabajadores en esos años, los trabajadores en España, voy a hablar también de una manera genérica, de estar seducidos por algo, no estaban seducidos por el anarquismo, estaban seducidos por el mito de la República Obrera de los Federales. Fue la experiencia frustrada del cantonalismo, de la revolución cantonal que acaba con la República Federal, la que supone la ruptura de las clases populares y las clases trabajadoras con el republicanismo federal a nivel de partido. Es una ruptura política, es una ruptura política. Pero los elementos culturales, los referentes del federalismo, estaban muy arraigados en las clases obreras y populares y quedan y persisten de manera muy avanzada, en el caso del anarquismo incluso de la CNT, en el caso incluso de Quintanilla o de Mella, hasta bien entrado el siglo XX. ¿Por qué? Porque forman parte del ADN del mundo de las cosmovisiones, ¿no? la influencia de los anarquistas en la Internacional no crece únicamente por un proceso, digamos, de ideologización, de impostación ideológica. Crece por una experiencia de degradación progresiva, crece por una experiencia de proletarización que hace que los trabajadores vayan desplazándose de una manera progresiva desde los discursos que eran radicales en 1868, los discursos del federalismo que eran radicales en 1868, socialmente radicales, políticamente radicales, van desplazándose hacia una posición más radical, de un discurso más radical, que es el del anarquismo. Y eso es un proceso muy complejo que se ha estudiado en España relativamente reciente por historiadores mucho más jóvenes que yo, por historiadores como García Balañá, como Jenis Barnose, etc., que lo han trabajado desde un enfoque que implica obrerismo, republicanismo, anarquismo y socialismo, es decir, desde un enfoque, como digo, con digamos, aspiraciones de totalidad, ¿no?, de contextualización. Bien, ese proceso de desconexión, utilizo la palabra que estaba muy de moda, como ya sabemos, ese proceso de desconexión del obrerismo cada vez más autónomo respecto del republicanismo, está pautado por factores diversos. Obviamente, la ruptura, como he señalado, con el Partido Federal, con el partido de Pío Margall, pero como también les decía, con ese proceso de degradación laboral que tiene que ver con la mecanización definitiva, con un proceso de fase de consolidación, una fase distinta digamos, de la industrialización en España, y es un proceso de degradación que igualaba a la baja los salarios de los obreros especializados respecto a los no especializados. Es, en términos sencillos, por decirlo de una manera rápida, es un proceso de proletarización, como estaba diciendo antes, ¿no? Es un proceso de proletarización que los historiadores decimos que, por el cual se convierte el pueblo, entre comillas, el pueblo, que es el que hizo la revolución del 68, se convierte en clase, también, si quieren, entre comillas. Obviamente, el anarquismo no estuvo estático, las doctrinas del anarquismo no estaban estáticas, es decir, en ese proceso constante de interacción entre la teoría y la práctica, el desarrollo de la Internacional, la evolución de la Internacional, fue creando sus propios mecanismos, que incentivaban ese proceso de desconexión al que estoy aludiendo. Obviamente, la llegada a España de las tesis, por ejemplo, de Malatesta o de Kropotkin, que ponían relativamente en cuestión el colectivismo de los bakuninistas seguían siendo mayoría, sobre todo en el área catalana, pero la influencia, como digo, de Malatesta y de Kropotkin, que orientaban hacia una acción más radical, hizo que en Andalucía se produjeran procesos muy intensos de movilización. Y eso creaba, eso creó unas condiciones muy determinadas, contextos de malas cosechas, de crisis, con unas políticas también muy determinadas del Partido Liberal en ese momento, crearon las condiciones para que estallaran lo que se llama los sucesos de la mano negra, que fue la auténtica conspiración, etc. Y, por ejemplo, la rebelión anarquista de Jerez 10 años después, que, de la cual da cuenta Ricardo Mella, porque Ricardo Mella le pilla esa movilización, le pilla en Sevilla, y él es testigo de todo el proceso judicial, etc. Y ya Ricardo Mella hace una denuncia de la injusticia, de la represión, de la dureza, de la brutalidad, etc. Y Ricardo Mella es muy claro, dice, no es el anarquismo culpable de esa rebelión, culpables son las condiciones económicas, la situación de esclavitud en la que viven los trabajadores del campo. Bien, como digo, el anarquismo había cambiado. Y esos años del cambio de siglo, el cambio del siglo XIX al XX, son exponentes de esa transformación interna que experimenta el anarquismo, que implica también una migración desde el anarquismo individualista, típicamente decimonónico, que se da el anarquismo está centrado, digamos, en cenáculos, todavía muy de grupos, muy cerrados sobre sí mismo, al anarquismo del siglo XX. El anarquismo del siglo XX es, digamos, frente al individualista del XIX, sería el anarquismo societario o el anarquismo social. En ese contexto es en el que estoy proponiéndolo para ir situando a Quintanilla ya en ese contexto. No obstante, a partir de ese momento, que es el final del siglo XIX, los principios del XX, aparece, se hace manifiesto en el anarquismo un antagonismo, vamos a llamarlo estructural, que será una confrontación permanente entre un activismo revolucionario, de matriz individualista decimonónica, de urgencia, un inmediatismo que subordina el pensamiento a la acción, que desconfía de las masas, esto es muy importante, a las que solo considera de una manera, digamos, instrumental y en función de su capacidad para contribuir a la movilización espontánea. Y confrontará con un anarquismo societario que es impulsor, por así decirlo, de una forma particular de lucha de clases, si quieren ponemos lucha de clases entre comillas para que no se diga que hay marxismo, que hay teoría marxista, que lo hace a través de la acción directa como alternativa a la acción política, a la acción de partido, que lo consideran, los anarquistas lo consideran en buena lógica una acción intermediada, que es un anarquismo mucho más, es un anarquismo, como digo, mucho más factista, teóricamente mucho más moderado, pero que utiliza el discurso subversivo del anarquismo, porque es un discurso, utiliza igualmente los discursos transgresores, el discurso antisistema y el lenguaje transgresor, pero que aplaza la revolución, por así decirlo, frente al inmediatismo de los otros, aplaza la revolución hasta que ésta sea viable para la organización mediante un cierto cálculo estratégico. El ethos anarquista significa confrontación, pero significa una confrontación doble. En su interior, en la pugna entre estos dos anarquismos, en términos de culturas políticas diríamos que el anarquismo lleva como mínimo dentro dos subculturas políticas, que es el anarquismo radical, el revolucionario, el activista, que después se relacionará casi directamente con la FAI y con los grupos de afinidad de la FAI, y el anarquismo social societario, el anarquismo sindicalista, el anarcosindicalismo, si quieren ustedes, que tiene o que implica sin abdicación del individualismo, pero que implica aceptación de la naturaleza social del individuo, acepta la organización y acepta las normas, las reglas. También pongo reglas entre comillas, soy muy pesada con los de las comillas, pero quiero decir que acepta la transacción entre la libertad individual y unas normas que siempre van a cercenar en algún sentido o van a erosionar en algún sentido la libertad individual, pero que esas normas, que son las de la organización, son necesarias para articular la vida social. Por tanto, estamos ante anarquistas sociales y societarios, no estamos ante anarquistas individualistas. Bien, pero además, como decía, una doble confrontación, porque el anarquismo no solo confronta consigo mismo, la pelea constante, sino que además confronta con los vecinos. No confronta con los vecinos de piso, de casa, confronta con los ideológicamente vecinos, es decir, confronta con socialistas y con republicanos, pero eso le daba mucha vida, ¿no?, al debate. Bien, por eso, hacer estas precisiones, aunque me haya extendido un poco, yo creo que son fundamentales para comprender la importancia del pensamiento y la obra de Quintanilla, como les decía antes, dentro de la trayectoria de la organización en general en España, y también la de Quintanilla en el contexto de la política local y regional, porque Quintanilla, aquí sí que es claro que es discípulo de Mella, siempre teoriza la acción desde la base de la experiencia, como ya decía antes, sus discursos están siempre alejados de la metafísica, esta es la realidad, esto es lo que tenemos y sobre esto es sobre lo que tenemos que escribir, sobre lo que tenemos que plantear propuestas. Como digo, me parece que es la mejor manera de interpretar de forma ponderada su trascendencia. No podemos olvidar que las propuestas mejor razonadas de Quintanilla, bueno, las propuestas que conocemos mejor razonadas de Quintanilla para la CNT, fueron desoídas por la CNT, derrotadas incluso, como todos ustedes saben, en el Congreso Nacional de la Comedia de 1919. Eso le dio indudablemente, o sea, su inteligencia, su originalidad, su anticiparse, su capacidad de visión, le dio muchos seguidores y le dio muchos fieles, pero también es verdad, y la familia lo sabe, que también le dio muchos detractores y muchos enemigos, tanto fuera como dentro de la organización. Pero yo creo que por eso también Quintanilla es un buen exponente de esa pugna interna entre los dos anarquismos, entre esas dos subculturas del anarquismo de las que yo hablaba. Quintanilla, como decía antes, fue más teórico del sindicalismo o del anarcosindicalismo que del anarquismo. Luego hablaré un poco de la influencia de Mella. Mella tiene poco que decir, o ha dicho poco, o nos ha dejado poco dicho sobre el sindicalismo, apenas algunas consideraciones, Mella, hablo mucho de sociologismo. A mí, por cierto, aprovecho para decir que el Mella que más me gusta, Ricardo Mella que más me gusta, es el sociologista. Me gusta mucho más que el filósofo, que me parece más abstruso y más pesado, más, y me encanta el ingenio, la capacidad de análisis crítico de Mella del mundo que le rodea, ¿no? Quintanilla, sin embargo, es menos filósofo, menos filosófico, y con eso no quiero decir que sea precisamente únicamente un hombre de praxis, ¿no? Pero yo creo que su núcleo central, núcleo duro de su obra, gira sobre el sindicalismo, sobre la teoría del sindicalismo. Por supuesto que se declara anarquista, no voy a hablar de todos los artículos en los que se declara anarquismo, no se separa nunca, de hecho, ¿no? Digamos, de la línea central, pero yo creo que esta es su gran aportación. La generación de Quintanilla es la que entiende que la lucha sindical es un movimiento social de clase, no una simple protesta desagregada y espontánea, y que es una lucha en pro de derechos, que se libra en marcos concretos determinados por la concurrencia de situaciones políticas, etc., y frente al Estado. Lo que obliga a precisar objetivos, o sea, no aquello de vamos a hacer lo primero que se nos pasa por la cabeza, sino que obliga a concretar objetivos, a afinar estrategias, mucho más allá del debate sobre el rechazo, a que la CNT tenga una orientación legalista o la simple afirmación de la acción directa. En Quintanilla se plantea esto como una cuestión de mucha más enjundia y así la resuelve. En cuanto a lo de la lucha por los derechos, para que se haga una idea sobre esto, hay también hubo hace años un cierto debate historiográfico, ¿no? Que también se ha, entre los historiadores, me refiero, que se ha planteado, era una lucha en pro de derechos, ¿eh? El movimiento sindical era una lucha en pro de derechos. La revolución, si quedaba aplazada, quedaba, bueno, de eso no vamos a hablar ahora, pero quiero decir, era una lucha en pro de derechos, porque, bueno, bastante revolucionario era reivindicar derechos, ¿no? A mí, por lo menos, me lo ha parecido siempre. Y quería comentar que, por ejemplo, en una portada del periódico Solidaridad Obrera de Barcelona de 1908, para que se hagan una idea, ¿no?, aparecía una imagen de una libertad grandiosa, grandiosa, orientando a una masa humana. No solo había obreros y campesinos, había también había trabajadores de cuello blanco, y los orientaba hacia un sol naciente en cuyo áurea rezaba el lema emancipación social. Y la leyenda de la grandiosa libertad era: esos son vuestros derechos, ¿eh? Es decir, no hay ningún problema. Los anarquistas no tenían ningún problema en afirmar, o los anarcosindicalistas, o los preanarcosindicalistas, porque en 1908 todavía no está fundada la CNT, no tenían ningún problema en afirmar que su lucha era una lucha en pro de derechos. Por supuesto, estaba la transformación social integral del individuo, la redención de la humanidad, la sociedad futura y todo lo que se quiera. Pero allí había que lidiar, digamos, una batalla previa. Quintanilla, con Peiró, Pestaña, entre quizá los más conocidos, también Salvador Seguí, representa, por tanto, esa línea de interpretación modernizadora y realista del sindicalismo que debía llevar a cabo la CNT. Y como decía antes, es una línea que habitualmente se la califica de moderada, posibilista, etcétera, etcétera, que no estamos del todo de acuerdo, muchos historiadores, con que esa sea únicamente una línea posibilista, ¿eh? Al final, no hay que olvidar que, por ejemplo, los asturianos eran posibilistas, moderados, reformistas, pero fueron los que hicieron la Revolución del 34 junto con los otros. Yo tengo por ahí un artículo hace muchos años, que creo que salió en catalán, me parece que está en una revista catalana, que era: los reformistas hicieron la revolución. No, pues bueno, pues venga, traigan ustedes reformistas, ¿no? Si quiero transformar la realidad, no me traiga doctrinarios, ¿eh? Bien, las propuestas de Quintanilla para la orientación y el funcionamiento interno de la CNT, como decíamos antes, las fundamentales, las famosas, las que yo creo que todo el mundo conoce, fue la creación de federaciones nacionales de industria, el entendimiento con los sindicatos de CNT, que eso no era ni absorción ni fusión, sino un entendimiento, y la no adhesión a la Internacional Comunista. Todas ellas, las tres grandes propuestas de Quintanilla, fueron derrotadas, como decíamos antes, en el Congreso Nacional de la Comedia de 1919. En aquel contexto, la poderosísima Confederación Regional de la CNT de Cataluña, que había adoptado un año antes en el Congreso Regional de Sants el sindicato único como sindicato tipo, no parece que fuera muy probable que aceptara una propuesta de una representación que era muy valorada desde el punto de vista intelectual, etcétera, pero de una representación como la de los sindicatos de Gijón y la Cerdera, que ni siquiera todavía habían constituido oficialmente la Federación Regional, que hasta 1920 no se constituye. ¿Qué era el sindicato único? El sindicato único era un sindicato de base local, idóneo para situaciones de hegemonía sindical, como la de Cataluña, como la de Barcelona, mejor dicho, pero muy poco funcional, muy poco operativo, en los casos como en Asturias, donde la militancia estaba repartida y donde los anarquistas de Gijón y la Cerdera tenían que competir con los socialistas, que eran sus vecinos. Antes yo hablaba de la confrontación, bueno, pues yo en mi tesis había puesto que las relaciones entre socialistas y anarquistas en Asturias siempre oscilan entre la rivalidad y el pacto, ¿eh? Un pacto necesario, ni contigo ni sin ti, tiene mis malos remedios. Bien, fracaso para Quintanilla, la derrota en el Congreso de la Comedia. Las Federaciones Nacionales de Industria se aprobaron en el Congreso Nacional de 1931. Quintanilla se había retirado por entonces ya a un cierto discreto segundo plano. La deriva revolucionaria del anarquismo, digamos, radical y puro, intransigente, se impuso en los años 30, a lo largo de la Segunda República, y el rechazo de los sindicatos posibilistas, moderados, etcétera, puso a la CNT al borde de la escisión, ya primero con el manifiesto de los 30, un manifiesto llamado así, porque luego Ricardo Sanz dirá los 30 Judas, hará la contrapartida con un opúsculo que era los 30 Judas. Bueno, el manifiesto de los 30 era un manifiesto que firmaron 30 militantes destacados, 30 líderes de la, digamos, de la corriente de reformadora o de la corriente moderada, frente a la deriva putschista y insurreccionalista que había adoptado la CNT. Ahora bien, Quintanilla, estando, por así decirlo, participando de las ideas desde la corriente moderada, Quintanilla no firma el manifiesto de los 30. Quintanilla no acepta en ningún momento, y Pestaña, eso lo podrá decir el hijo si recuerda, yo creo que Pestaña le cortejó muchísimo a Quintanilla en el proyecto del Partido Sindicalista. Quintanilla no aceptó, es más, se apartó de Pestaña cuando Pestaña funda el Partido Sindicalista. Quintanilla se mantiene firme, leal a las siglas de la CNT y a lo que representa la CNT. La justificación es muy clara, la CNT son todos, todos tenemos derecho, todos somos la CNT. A mí no me va a echar nadie de la CNT, ¿no? Eso, yo recuerdo haber tenido conversaciones con Ramón Álvarez Palomo, que él decía, nosotros éramos la CNT, ¿quién nos iba a echar? Esa idea de esa CNT plural, de esa CNT integradora, de esa CNT diversa, pluralista, era, yo creo, que su gran aspiración. Dije que no iba a hacer un repaso, que no iba a entrar en la biografía, pero bueno, un repaso muy, muy en clave biográfica para situar, ¿no?, ciertas etapas. No voy a entrar a, bueno, su familia, su padre, al menos así aparecen las crónicas, como militante del Partido Federal o por lo menos atraído por las ideas del federalismo, lo típico. Empieza a trabajar muy pronto en la fábrica de chocolate de Herminio Fernández, que era un empresario que militaba en el Partido Federal. Teóricamente así por lo menos lo dicen las crónicas. Se da cuenta de las posibilidades intelectuales del joven Quintanilla, le impulsa a estudiar las clases nocturnas del Ateneo Casino Obrero. Estudia idioma, matemáticas, etcétera, entra en contacto también allí con el anarquismo teórico. Lo que nos parece claro es que la vida activa de Quintanilla se nos hace patente en torno al año 4-5, que si no me confundo tendría entre 18 o 20 años por ahí. Empieza a colaborar en el periódico Tiempos Nuevos. Ahí aparece todavía un Quintanilla que critica al Partido Federal, pero que se muestra muy en la línea de Mella todavía. Colectivista, de una manera muy clara, colectivista. Casi diría que defiende un vacunismo todavía muy canónico, ¿no?, en la línea de Mella. Y aquí entramos con Mella, la presencia de Ricardo Mella en Gijón. Ricardo Mella, como todo el mundo sabe, se había trasladado a Gijón en 1901 por su trabajo como topógrafo de las obras del ferrocarril de Langreo. Estuvo muy poco en Gijón, pero su presencia fue decisiva para una organización anarquista muy incipiente local. Como decía Rogelio Fernández Cuello, el célebre Rogelín el Zapatero, que era como lo conocía todo el mundo en Gijón, que era un poco el primer anarquista oficialmente reconocido, decía, los obreros de Gijón, de ser algo, eran federales. Y esto lo demuestran también las fuentes del Instituto de Reforma Social, perdón, de la Comisión de Reformas Sociales, en el informe económico y social de la Comisión de 1885, en la encuesta que hace Fernando García Arenal en Gijón, pues dice, de tener alguna ideología, los trabajadores de Gijón pues votaban al Partido Federal. Quintanilla con el tiempo, unos años después, insistirá en ello, dirá, pocos anarquistas en Gijón, se refiere a final del siglo XIX, pocos anarquistas en Gijón y nada hecho por la organización, dice, guiados por un individualismo inútil. Claro, competía cuando Quintanilla, Sierra y José María Martínez, que son, como decía Ramón Álvarez Palomo, el triunvirato, ¿no? son la triada de esos anarquistas, que no son de primera generación, que en realidad ya son de segunda generación, porque es una generación que sucede al otro modelo, más de Rogelio Zapatero, era de trastienda, era todavía un anarquista de trastienda, de cenáculo, ¿no? Yo creo que los hitos fundamentales son la constitución de la Federación Local de Sociedades Obreras, Solidaridad Obrera de Gijón en 1910, en la que Quintanilla aparece como secretario. También es importante la creación en 1912 del Centro de la Justicia en la Felguera, que van a ser, siguiendo la célebre frase de Brennan, dos islotes de anarquismo en un mar de socialismo. Pero sobre todo lo que quiero resaltar es que para Quintanilla, que biográficamente fueron años de maduración personal, se casa en 1909, creo, con su madre, ¿no? Se casa en 1909 con Consuelo Sotura, es la madre de sus seis hijos, etc. Quintanilla multiplica su presencia en la vida societaria, en la propaganda. En 1910 aparece el semanario importantísimo Acción Libertaria, cuyos colaboradores habituales eran Anselmo Lorenzo, Ricardo Mella, José Prat, y también empiezan a colaborar en él Pedro Sierra, Eleuterio Quintanilla, entre otros. Enseguida también empezará a iniciar sus relaciones con la pedagogía, aparece en 1911 junto a Rosario Acuña en la inauguración de la Escuela Neutra, que patrocinada por Beatriz Álvarez, etc. En el 14, si no me confundo o si no tengo mal el dato, es cuando saca, digamos, la oposición, o saca el puesto, o consigue en un concurso público el puesto de profesor de plantilla en la escuela, y es cuando se convierte en maestro racionalista, etc. Todo esto sin dejar nunca de escribir. Tanto en Acción Libertaria, en Tribuna Libre, en Solidaridad Obrera y en El Libertario, que son casi, yo creo, que las fuentes más importantes de los distintos artículos de Quintanilla. La influencia de Ricardo Mella. Ricardo Mella fue, yo creo, que mucho más que un maestro para Quintanilla. Todo parece indicar que la relación personal fue muy intensa y muy afectiva. Pero yo también señalaría que la biografía de Mella y la de Quintanilla son un poco vidas paralelas, con 20 o 25 años de diferencia, con veintitantos años de diferencia. Responden a un esquema casi también canónico de evolución juvenil, desde una etapa formativa o de iniciación, digamos, en el ámbito del republicanismo federal, y un proceso de decantación ideológica hacia el anarquismo. Esto era un caso muy habitual. Yo conozco muchos anarquistas, por ejemplo, anarquistas de mi generación, que su abuelo era federal y que su padre fue anarquista. O sea, responde, como digo, a una especie de patrón. En Gijón existía esa cultura republicana, radical, democrática, que, como en otras ciudades, creaba sus propias redes entre las clases populares a través de los ateneos, los círculos republicanos, las reboticas, las trastiendas, los talleres, etc. Pero yo señalaría sobre todo que en el caso de Quintanilla, a mi modo de ver, y bueno, de Pedro Sierra, pero ahora no estamos hablando de Pedro Sierra, hoy estamos con Quintanilla, hay una línea que es fundamental, que es la de la práctica sindical, la de la actividad, la del activismo sindical. Y señalaría la huelga de 1901, la huelga general de Gijón de 1901, que tiene efectivamente rasgos algo arcaicos, es una acción todavía inicialmente espontánea por parte de la sociedad La Cantábrica, que era una sociedad, se decía que de mayoría anarquista, que era la de peones del muelle, que llegaron a paralizar prácticamente la ciudad. Pero también en la huelga general de Gijón de 1901, no es la única, hay muchas huelgas generales entre 1901 y 1902 en toda España, pero todas tienen rasgos de arcaísmo y rasgos de modernidad. Por ejemplo, las campañas de solidaridad son extraordinariamente llamativas, las campañas de solidaridad entre las sociedades obreras, tanto las locales como las de fuera. Pero también las campañas de solidaridad ciudadana, por así decirlo, con los huelguistas, lo cual demuestra que hay una opinión pública cada vez más sensible hacia el movimiento sindical. ¿Y por qué fueron conflictos muy radicalizados estos de 1901-1902 contra los patronos, sobre todo? El caso de Gijón es casi una lucha contra Olavarría, el de la calle. Porque las patronales dejan, los patronos dejan de ser entes individuales, por así decirlo, y empiezan a asociarse, sobre todo a nivel local. Entonces estamos ante una etapa típica del sindicalismo, en la que el conflicto se hace realmente colectivo, la huelga se hace realmente colectiva, deja de ser un enfrentamiento puntual entre unos trabajadores y un patrono, sino que los conflictos, y el sindicato se alza como sujeto jurídico de derechos colectivos, y esto es muy importante también. En el conflicto obrero-patronal de 1910, la movilización fue distinta, partió de distintos focos, pero sobre todo fue un conflicto muy largo, hubo mediación, obviamente, de la Comisión de Reformas Sociales, etc. Pero sin entrar en detalles, que están por ahí escritos, quizá lo trascendental del conflicto obrero-patronal de 1910 fue la oleada de atentados que generó. Primero fue contra Urueta, en esta ocasión ya el patrono, la diana, ¿no?, de los patronos, ya no es Olavarría, es Domingo Urueta, de la fábrica de la calle Electra. Y hay un atentado con resultado de muerte contra el patrono maderero Aquilino Lantero, ahí en la plaza de San Miguel, en la noche de verano, aprovechando la oscuridad, un individuo le apuñala, se da la fuga y nunca se llegó a saber quién. Y murió, y nunca se llegó a saber quién había sido realmente el autor. Y luego en 1911 hay una agresión a Felipe Menéndez, que también era, en el caso, me parece que Felipe Menéndez era o vocal o secretario de la organización patronal local. La represión policial se endurece muchísimo, lógicamente, contra los sindicalistas, sobre todo contra los sindicalistas anarquistas. Fueron muchas las causas que se abrieron y fueron largas. En la Audiencia de Oviedo fueron procesados bastantes activistas, unos cuantos activistas. Vino Eduardo Barrio Bello actuó como defensor de algunos de ellos. Quintanilla fue acusado en la causa Lantero por un delito de injurias y su defensor fue Melquiades Álvarez. Y lo dejo ahí para que se reflexione. En Quintanilla como en Mella, en estos años, que son los años quizá más de eclosión, más de mayor actividad, aparecen muy tempranamente las preocupaciones por el ser social. El ser social y el problema de la conjugación adecuada de la libertad individual, aquella sacrosanta autonomía del individuo, ¿no?, el homo sibi deus hegeliano, que había traspasado a España Pi Margall, que era el traductor de Proudhon. La conjugación de esa libertad individual, como decía antes, con la vida social. De ahí el argumento de la centralidad del sindicalismo en el anarquismo. ¿Por qué? Porque se consideraron que era el exponente genuino de la acción directa como acción sindical, y sobre todo que les preocupa la articulación de esta cuestión. Quintanilla lo abordaba desde la crítica a la conciencia de clase marxista. Él consideraba que la conciencia colectiva propia, independiente de la clase trabajadora, era un concepto absolutamente ajeno y contradictorio con el partido. Por eso él celebra el artículo Un error de principios y de método contra los socialistas. Quintanilla concebe a la acción sindical como una manifestación específica de esa conciencia obrera, como una protesta, como una rebeldía contra el régimen desalariado. En consecuencia, rechaza el intervencionismo oficial. Recuerden como antes yo señalaba, se producía una especie de guerra y contra el Estado o frente al Estado. Rechaza el intervencionismo oficial porque es una contaminación del poder del Estado, pero sobre todo también porque entiende que no es posible compatibilizar ningún tipo de lucha de clases con pactos, arbitrajes o conciliaciones, que eso serían siempre componentes. Él dice la lucha de clases es consecuencia indeclinable del régimen del salario y que tanto más se afianza la paz social definitiva, cuanto mayor impulso se da al estado de guerra actual. Esto lo escribía en una reseña crítica, un folleto sobre el arbitraje obligatorio en Gran Bretaña. Lo escribe en el Libertario de Gijón en 1912. Y entre otras cosas hace unos comentarios por el respeto a los derechos individuales, etc. Bueno, querría hacer ya, por supuesto, Quintanilla está en contacto, conoce el sindicalismo francés de corte anarquista. conoce y por lo menos así lo demuestra en sus textos, la American Federation of Labor, la asociación, el gran sindicato, la AFL, el gran sindicato de Gompers, de Samuel Gompers en Estados Unidos. Y esto yo creo que le pone en el núcleo duro del debate sobre el sindicalismo en esos momentos en España. Y además, sobre todo, como decía antes, lo coloca muy lejos de los sofismas característicos del anarquismo decimonónico. Pero quiero ir ya a la tesis sindicalista, que me parece, digamos, un elemento fundamental. La tesis sindicalista es una réplica escrita o publicada inicialmente en 1916 a Luis Araquistain, yo he trabajado también sobre Araquistain, que consideraba al sindicalismo como una enfermedad. Bueno, Araquistain era maravillosamente crítico también, especialmente punzante, pero Araquistain tenía un grave problema, que escribía mucho, muchísimo, muchísimo, y claro, de vez en cuando pues tenía algún lapsus, ¿eh? De vez en cuando resbalaba, no sé si me explico, ¿eh? Porque no se puede escribir todos los días para cuatro medios distintos y dar siempre el clavo, ¿no? Y clavar. Esa réplica, por cierto, que Araquistain nunca le contestó, ¿eh? Aunque me consta que Araquistain valoraba muy positivamente a Quintanilla, le tenía mucho respeto, no le contestó, seguramente dijo, uff, menudo jardín en el que me tengo que meter si le tengo que contestar, ¿no? Bien, el texto fue publicado por Renovación de Gijón en el verano del 16. Hay una edición, una reedición del 31 y pienso, vamos, nunca me he dedicado a confrontarlas palabra por palabra, pero supongo que será el mismo. Me parece que tiene incluso un comentario previo de Quintanilla. En el contexto de la neutralidad ficticia española ante la guerra mundial, ante la Primera Guerra Mundial, es decir, en el contexto de efervescencia de los nacionalismos en esos años, de efervescencia de las reivindicaciones laborales y sindicales, que plantee Quintanilla, que ofrezca una reflexión teórica sobre lo que él considera, lo que consideraba evolución del sindicalismo desde la internacional, con la derivación o con la bifurcación entre socialistas y anarquistas, era realmente interesante y oportuno por la coyuntura en la que se planteaba. Quintanilla planteaba la evolución del sindicalismo en tres fases. La primitiva la consideraba una reacción espontánea, la segunda como la aceptación por parte del movimiento obrero de la lucha en pro de derechos, y la tercera como la culminación de un proceso de toma de conciencia, que es lo que él consideraba ya fase revolucionaria, en la que el sindicato se convertía definitivamente en organismo de la revolución. Quintanilla tiene una enorme influencia por parte, yo creo sobre todo, de los sindicalistas revolucionarios italianos a los que traduce, entre otros Labriola, por ejemplo, al cual yo creo que antes hice referencia. Y claro, adopta obviamente el concepto de sindicato en el doble sentido que le da el sindicalismo revolucionario europeo de esos años, como órgano de reivindicaciones laborales, o sea, como órgano, digamos, de servicios en este sentido, aunque sea de un sindicalismo de combate, de movilización, etcétera, como es el sindicalismo anarquista, pero en el otro sentido, que también es muy importante, que es el de escuela revolucionaria, el de escuela revolucionaria para una determinada práctica orientado, ¿no?, hacia un fin. Él considera la evolución del sindicalismo como un movimiento biológico. Yo aquí le veo muchísimos rasgos o muchísimas transferencias, por así decirlo, de Mella, porque aquí aparece la consideración típica de los anarquistas que ven la historia como una evolución, evolución, revolución, y juegan con los dos, juegan muy bien con los dos conceptos. Entonces, lo ve como un movimiento biológico, y él considera que el sindicalismo, más que una simple manifestación de protesta de un mero instinto revolucionario, es algo, un movimiento, como antes insistía yo, un movimiento social que proyecta hacia un futuro, que proyecta hacia una sociedad futura. A mí particularmente el tono de la tesis sindicalista, como es un tono de réplica a Araquistain, me resulta un poco excesivamente prescriptivo, no sé si me explico, porque es poco plástico, porque está muy pendiente de desmontar los argumentos de Araquistain. De todos modos, yo he leído más cosas de la prensa de esos años, etcétera, que publica, que son disquisiciones sobre o digresiones sobre sindicalismo más plásticas. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Aquí está un poco constreñido por la réplica a Araquistáin. La tesis sindicalista son muy poquitas páginas, es un opúsculo muy pequeño, ¿no? Lo que quiero decir, o que quiero insistir, es que su teoría sobre el sindicalismo estaba muy madura en esos años, ¿eh? Es decir, se ve, de hecho, la prueba es que el célebre congreso ese sindical de Gijón, que se celebra en Gijón en 1916, que se convoca en plena campaña en pro de la subsistencia, ya se sabe, la movilización que hay para exigir al gobierno, es una lucha contra la inflación, exigir al gobierno el abaratamiento de los precios de los productos de primera necesidad, pues en él las propuestas de Quintanilla sobre articulación sindical están ya perfectamente desarrolladas y maduras, ¿eh? Incluso probablemente mejor que la tesis sindicalista. Es verdad que Quintanilla se abstuvo de criticar a los dirigentes de la CGT francesa en lo sucesivo por la orientación reformista que adoptaron durante la guerra y que les vale la reprobación del anarquismo internacional. Quizá también Quintanilla lo hace porque cree o considera que en España el sindicalismo aún no tiene el perfil de organización de masas, como en Francia o en Gran Bretaña, y él considera, yo le he encontrado reflexiones en las que considera que las bases societarias, las bases sindicales, todavía no funcionan, digamos, de una manera ordenada, de una manera organizada. Es decir, es difícil conducirlas todavía, ¿eh? Es difícil orientarlas de una manera organizada. Lo que sí considera, y eso lo afirma explícitamente en muchísimos textos, es el potencial subversivo, ¿eh?, de las masas, de la movilización de masas, al servicio de la CNT. Fíjense cómo estamos, insisto, ante un anarquismo societario, ante un anarquismo del siglo XX, que no ve a las masas de manera instrumental como los anarquistas individualistas del siglo XX. Que tiene razones regeneracionistas en su planteamiento de revolución moral como fase previa a cualquier revolución, pues sí, pero es también la tendencia de la época. No podemos pedir a alguien que ha vivido la debacle del 98, la pérdida de las colonias, el inicio del nuevo siglo, no podemos pedirle que funcione, que piense, que tenga una cosmovisión como si fuera un hombre de los años 60, del siglo XX, no sé si me explico esto, a cada cual le corresponde un contexto y las cosmovisiones también son productos, son subsidiarias, ¿no?, de las propias experiencias. Un gradualismo, también, la idea de que la consolidación de la organización sindical, como estaba diciendo ahora, yo, era una fase imprescindible y previa a la formación de la conciencia de clase del trabajador, claro, casaba bien con el apoyo que plantea de la causa de los aliados en la Gran Guerra. Saben que Acción Libertaria de Gijón defendió la causa de la aliadofilia, defendió en la tesitura, digamos, del mal menor, consideraba que mejor que ganaran la guerra Francia y Gran Bretaña. Quintanilla, como otros muchos anarquistas muy inteligentes, son plenamente conscientes de que para el desarrollo de la CNT, para el desarrollo, digamos, racionalizado de la CNT, mucho mejor una democracia, mucho mejor un régimen de libertades que una dictadura, obviamente, ¿no? De todos modos, nunca contradijo el sindicalismo de combate y movilización. No hay ni un solo, yo no he encontrado ni un solo texto de Quintanilla y que Quintanilla admita la componenda, digamos, del legalismo per se, no sé si se entiende lo que quiero decir. Nunca abjura del sindicalismo de combate y movilización de acción directa que caracteriza a la CNT. Lo que pasa es que le dan formas modernas, quiere darle unas formas modernas, capaces de dar respuesta a las necesidades de la sociedad industrial. Y de ahí su defensa de las federaciones nacionales de industria. Es todo, sigue todo un hilo muy coherente, ¿eh? Con independencia no voy a entrar, creo que además hay en el ciclo una conferencia sobre masonería, no voy a entrar en que compartía logia con el nombre de Floreal, que compartía logia con Melquiades Álvarez, etcétera, etcétera, porque eso, bueno, es objeto de otra conferencia y veo que me estoy extendiendo ya mucho, creo que llevo una hora ya. ¿Llevo una hora?
No, te falta como unos 5 o 10 minutos.
Unos 5 o 10 minutos voy a ir ya cerrando un poco el círculo argumental. Como les decía, en ningún caso hay abjuración de lo que son los elementos fundamentales de la filosofía anarquista y del ethos, o el ethos, como quieran, libertario. que Italia no concibe, yo creo que no concibe nada que no se exija en términos realistas. Y yo creo que esto es una exigencia que no lo sé, que no lo sé, porque no he tenido la suerte de poder conocerlo o poder hablar con él. Pero coincide mucho con Mella. Yo no sé si ahí Mella le enseñaría también una manera, porque Mella es igualmente estricto, ¿eh? Y por eso su crítica siempre está implícita a la utopía del anarquismo teórico, y hablo una vez más de utopía entre comillas. ¿Por qué? Porque considera que el anarquismo teórico está incapacitado para comprender las aspiraciones de la vida real de los trabajadores, y en esta posición se mantiene invariable. Claro, amigos, amigos, por ejemplo, con Federico Urales, pues no podría hacer, manteniendo ese tipo de postura, ¿eh? En el caso de Federico Urales y la familia, bueno, bueno, es que la gracia del anarquismo y su atractivo consiste precisamente en que no se puede formular en términos teóricos, claro. Justo yo creo que esto, tanto a Mella como a Quintanilla, no sé por qué, me da que no les gustaba nada este tipo de planteamientos, ¿no? Para él, la supervivencia del sindicalismo revolucionario dependía de la organización de los sindicatos, de la unidad sindical en las estrategias y de la planificación del proceso hacia la sociedad futura, no de la improvisación que predicaban los partidarios de una revolución a ultranza. Por eso digo que esa posición le granjea siempre una cierta hostilidad entre los anarquistas puros, y si no hostilidad, hostilidad por lo menos suspicacia. En plena dictadura, después de la derrota de 1919 en el Congreso de la Comedia, en plena dictadura, Quintanilla es de los que defiende recuperar la legalidad confederal. Considera que es necesario reforzar las posiciones de los sindicatos en un nuevo entramado de cambios y de transformaciones que está experimentando el país. Solo leer una frase que me parece muy interesante sobre el escepticismo hacia muchos de sus correligionarios. Él dice, nos conocen pocos, nos entienden menos y nos ignoran los más. Y a veces los que creen interpretarnos fielmente desbarran. Esta frase la recoge Ramón Álvarez Palma. Esta es la Solidaridad Obrera de Gijón, el 27 de noviembre de 1925. También quería referirme para ir ya terminando, a esa apelación que él hace, esa consideración que él hace a esto de los de sus, digamos, su escepticismo, ¿no?, hacia sus correligionarios. Él, en la última entrevista que le hace Peirats, apenas unos meses antes de la muerte, Quintanilla, refiriéndose a aquella situación, digamos, de turbulencia que tan cara le había costado a la CNT en los años 30, de una manera muy expresiva le dice: yo estuve siempre contra el tumulto, quise acabar con el tumulto, y el tumulto siguió y sigue triunfante. Esta frase la recoge Ramón Álvarez Palomo en el libro de Quintanilla. El tumulto, de nuevo vuelvo a las comillas, es el que impidió que sus propuestas sobre la construcción de federaciones nacionales de industria, sobre la búsqueda de puntos de encuentro con la UGT o el rechazo a la internacional comunista, porque la rusa no era la revolución de lo que defendían los anarquistas, y que fueron derrotadas en el Congreso Nacional de la Comedia, el tumulto impidió que esas propuestas prosperaran dentro de la CNT, y que incluso cuando en 1931, por ejemplo, se adoptan las federaciones nacionales de industria, el objetivo de Quintanilla era que la nacionalización de la economía, la nacionalización de los mercados, y además no hay que olvidarlo, además es muy interesante, se ve que él estaba al día, no hay que olvidar que en 1919, como una parte del Tratado de Versalles, de la firma de la paz en París, la parte 12 es la creación de la OIT, de la actual OIT, y la OIT creaba un sistema, digamos, de diplomacia laboral internacional, en el que se planteaba, bueno, la integración en redes, etcétera, que hicieran, por supuesto, obligatorias las legislaciones en los países miembros. Y España es país miembro, por haber sido firmante de la Paz de Versalles, España es país miembro de la OIT. Y el problema que se le plantea a España en aquellos momentos es que la OIT le obliga a llevar adelante, a sacar adelante unas legislaciones en pro de derechos sindicales que no puede sacar adelante porque, bueno, son muy largas las dificultades, y eso daría, no sé si para otra conferencia, pero por igual hasta para otro ciclo y todo, ¿no? Pero quiero decir que Quintanilla es un hombre de su tiempo y es consciente de esta situación, Y entonces él por eso plantea también las federaciones nacionales de industria en esa línea, en ese contexto. La nacionalización de la economía. Bueno, imagínense ahora Quintanilla viendo, por ejemplo, la globalización, pues estaba, es decir, adoptaría seguramente una posición crítica, distinta, proactiva, lo que hoy en día se llamaría proactiva, ¿no? Es, insisto, un hombre de su tiempo, es consciente de la realidad y sus propuestas tratan siempre de estar ajustadas a la realidad. ¿Por qué? Porque consideraba que el marco económico de la vida local era un marco ya caduco. La economía en España, insisto, el mercado se había nacionalizado, etcétera, y por tanto los sindicatos tenían que hacer frente mediante organizaciones, digamos, que complementaran, que implementaran, como se diría ahora, ¿no?, como dirían los técnicos, una vertebración, digamos, a nivel nacional de grandes sindicatos de industria, algo que preparaba obviamente a lo que hoy en día ya conocemos como concertación social, negociación colectiva, etcétera, en grandes sectores, ¿no? Algo que a nosotros ahora nos parece muy obvio, pero que en aquella época parece que no era fácil de entender, ¿eh? Que había todavía una tendencia muy clara a la fragmentación, a la atomización, etc. O sea, la reivindicación del yo, de mi pueblo, de, mis, de mi organización patronal, de mis sindicatos. Bien, la reclusión, digamos, en un discreto segundo plano, a Quintanilla no acabó tampoco con la República, porque él realmente sí se vio siendo activo, nunca, tengo la impresión de que nunca desoyó, nunca rechazó ninguna entrevista que le hicieran. Cuando le pidieron opinión, yo creo que él siempre la dio, incluso a riesgo de no ser muy popular algunas de sus manifestaciones. De todos modos, apartado, como digo, de esa, de definitivamente de esa primera línea, siguió reafirmando de manera sistemática la necesidad de una organización sindical por encima de la de partido, negando la virtualidad a toda acción intermediada, suspirando por una CNT unida y libre de sectarismos, en la que, a su entender, el espíritu genuinamente antidogmático y antiautoritario del anarquismo daría cabida a opiniones y tendencias diversas. Seguramente por eso se reservó frente a los sindicatos de oposición, por eso se retrajo con pestaña con el Partido Sindicalista. En un par de artículos, nada de anfibologías, en un documento de gran interés, etcétera, o lineamientos sindicales del sindicalismo que están publicados en el 33, fue muy clara su postura respecto a esto. Y sin embargo, fue de los primeros que aceptó y aplaudió la Alianza Obrera en el 34, por más que significó para los anarcosindicalistas asturianos un desafío, así lo entendió el Comité Nacional de la CNT, lo entendió como un desafío, opuestos a la Alianza. Después de octubre, la CNT los trata de traidores, les niega incluso el apoyo a los que logran salir, a los que logran huir, les niega incluso el apoyo internacional. El Congreso Nacional de Zaragoza de 1936, donde la CNT escenifica el reagrupamiento de los sindicatos de oposición extinguidos, la unidad de la CNT vendría a ser una confirmación de sus tesis de una CNT fuerte y compacta, pero no dogmática, sino integradora y abierta. Y ya, por terminar, durante la Guerra Civil, aparte de que, bueno, él tuvo una posición también muy discreta, trabajó discretamente en la retaguardia, bueno, todo lo que sabemos, ¿no?, de que aceptó ponerse al frente del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el exilio, de eso sabe mucho más que yo la familia, pero lo que sí quería decir es que, a fin de cuentas, durante la Guerra Civil, la orientación posibilista de la CNT se confirmó como la orientación verdaderamente política de la CNT en el gobierno, cuando la CNT y la FAI entran en el gobierno de Largo Caballero, e incluso en el gobierno Negrín con Segundo Blanco, cuando Segundo Blanco participa. De tal manera que un triunfo, por así decirlo, antes hablábamos fracaso de Quintanilla, fracaso relativo, triunfo, yo diría que triunfo también relativo, pero en cualquier caso, su obra, su coherencia, están ahí. Y están ahí, yo creo que para que podamos hacer buena memoria de ella y buena propuesta, digamos, prescriptiva para el futuro. Muchas gracias.